Mateo, vamos a continuar en Mateo capítulo 7 y vamos a estar viendo esta mañana versículos 7 al 12. Mateo 7, vamos a comenzar en el 7 y vamos a terminar hasta el versículo 12. Pues Padre, gracias por tu palabra y gracias por todas las enseñanzas que encontramos ahí. Esta mañana te pido que tú guíes mis palabras, que pongas en mi boca palabras de edificación para el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que somos nosotros, su iglesia. Gracias te doy por estos pasajes del Sermón del Monte y cómo encontramos una y otra vez enseñanzas acerca de cómo vivir mientras estamos aquí, nuestro caminar, ofreciendo el reino, Señor, que tú estás preparando y que un día seremos parte de cuando estemos en tu presencia. Y te doy gracias por eso y te pido que nos guíes a través de este pasaje. En el nombre de Cristo, amén. Pues vamos sí a ver el capítulo 7 esta mañana, ahí de versículo 7 al 12. Y si alguna vez tuviera que recomendarle a una persona que no conoce de Cristo acerca de cómo puede llegar uno a ser salvo o tener vida eterna, ciertamente pues no le recomendaría leer el Sermón del Monte. En vez de eso, mejor le diría, ¿sabes qué? Lee el Evangelio de Juan, por decirlo así, ¿no? Ahí tenemos claramente el Evangelio, las buenas noticias acerca de lo que hizo Cristo por nosotros para poder tener la salvación. Ahora, si por el otro lado un creyente viniera y me pidiera consejo de qué leer acerca de cómo podamos vivir de una manera justa y agradable a Dios, entonces sí le recomendaría leer todo el Sermón del Monte, que empieza desde el capítulo 5 y termina en ¿qué capítulo? ¿Se acuerdan? Capítulo 7, ¿sí? Entonces, la cosa es que si solamente fuera así de sencillo, como de recomendarle a alguna persona, pues solamente lee el Sermón del Monte y ya vas a vivir una vida justa ante Dios. Si fuera así de sencillo, pues sería muy padre, ¿no? Pero la realidad es que todos los que estamos aquí sabemos que es prácticamente imposible vivir lo que Cristo nos pide que vivamos allí en el Sermón del Monte por nosotros mismos. Y es algo de lo que estábamos diciendo en la hora que estábamos compartiendo entre los varones, ¿no? De cómo es difícil tratar de vivir una vida que sea agradable aparte de Cristo. Necesitamos a Cristo. Y por un ejemplo, vamos a ver por ejemplo el 5.39, ahí mismo en Mateo. Mateo 5.39 dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, voltearle también la otra. Uy, jole. Qué fácil, ¿no? Si alguien llegue, ¡pum!, te da un golpe en la mejilla, ¡uy! ¿Qué dice Cristo que debes de hacer? ¿Es fácil? No es fácil. Y yo creo que la mayoría de nosotros, o yo lo digo por mí mismo, yo no sé cómo respondería si alguien me diera una cachetada de un lado, ¿no? ¿Qué tal el 5.44? Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Hacemos esto? ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? Nos queremos vengar. Ah, ¿me la haces? Me la pagas y vas a ver, ¿verdad? ¿Y qué tal con los que nos persiguen? ¿Oramos por los que nos persiguen? ¿Qué es lo que queremos hacer con los que nos persiguen generalmente? Pues devolverles también, ¿verdad? O protegernos de ellos, ¿no? No dejarnos de lo que nos están haciendo. Entonces, no es fácil seguir las cosas que Cristo nos está diciendo, y menos si lo queremos hacer por nosotros mismos. Es prácticamente imposible. ¿Qué tal el 6.33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De veras hacemos eso? ¿De veras buscamos y ponemos a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa en nuestra vida? Yo digo que muchas veces fallamos también en ese aspecto. ¿Y qué tal el que sigue? 6.34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Nos las pasamos preocupando a cada día que pasa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Tengo que ganar esto para cubrir, para pagar. Y estamos preocupados y preocupados y preocupados. Entonces digo, no es nada fácil seguir todas estas instrucciones que Cristo nos está dando aquí en el Sermón del Monte si lo tratamos de hacer por nosotros mismos. Así es que pudiéramos seguir dando miles de ejemplos como este. Pero hay algo que tenemos que entender y recordar, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo, tú has sido sellado por el Espíritu Santo. No por el bautismo, ni esas cosas no nos sellan. ¿Qué es lo que nos da el sello del bautismo? El creer en Cristo. Ahí en Efesios nos dice en el capítulo 1, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de poder obedecer estas instrucciones que Cristo nos ha dejado, porque ahora somos hijos de Dios y podemos obedecer su palabra. Así es que no tenemos pretexto de decir, ay no, es que de todas maneras es muy difícil hacer eso. Entonces voy a seguir viviendo mi vida como a mí me plazca. Pues eso no es correcto y eso no es lo que Cristo nos está queriendo enseñar a nosotros que hemos llegado a creer en Él, en estas instrucciones que nos está dejando en el Sermón del Monte. Así es que vamos a seguir ahí con las enseñanzas de Cristo, y lo que quiero que aprendamos esta mañana es que Dios espera que nosotros estemos pidiendo, que nosotros estemos buscando y que nosotros estemos llamando o tocando a la puerta. Y vamos a leer el versículo 7. Versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Entonces, estamos en el 7:7. De hecho, aquí, capítulo 7 y versículos 7 y 8. Y de hecho, aquí los verbos que Jesús está utilizando, vemos aquí el verbo pedir, el verbo buscar y el verbo llamar. En el idioma griego son un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden. No es una opción de que si quieres, Dios espera que tú pidas, que tú busques y que tú llames a la puerta. Él quiere que con esa intensidad le estemos buscando a Él. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, estamos mostrando confianza en Dios y no en nosotros mismos. Por ejemplo, la palabra aiteo, que es el griego, quiere decir pedir. Pero no es pedir así como, ay, pues si quieres, pues hazlo, ¿no? Dice, pedir, el verbo aquí es como demandar o exigir. Y suena algo fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo yo demandar o exigir a Dios algo? Pues Jesús está diciendo, si quieres recibirlo, demanda y exige lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque cuando haces eso de esa manera, quiere decir que en realidad, ¿qué? Lo quieres. Y quieres que suceda. Y eso involucra también fe. Porque hay muchas cosas que sabemos que son imposibles para nosotros, pero son posibles para Dios. Entonces vemos aquí, y esa es la misma palabra que, por ejemplo, el apóstol Pedro, no tienen que ir allá, en 1 Pedro 3:15 dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la fe que hay en ustedes. Entonces, ahí es exactamente la misma palabra, es pedir, pero pedir demandando o exigiendo algo para que suceda. Y esa es la manera en que Cristo quiere que pidamos nosotros. Ahora, la siguiente palabra, seteo, que es griego también, que quiere decir buscar. Cuando yo le digo, por ejemplo, a mis hijas, busquen esto porque no lo encontramos, ¿no? ¿Cómo buscan a veces mis hijas? Ay, así por encima. No, no está. No está, ¿verdad? ¿Ya buscaron bien? Sí, ya buscamos. Sí, seguras. Voy a bajar y si lo encuentro van a ver. No, sí, ya buscamos. Y ya bajo. Y pues para encontrar algo tienes que buscarlo bien, ¿no? No nada más por encima del tapete. A veces puede estar por abajo del tapete. Entonces hay que mover todo. Y nos ha pasado, ¿no? que estábamos ahí buscando algo y no lo encontramos, hasta que movemos y volteamos casi toda la casa. ¡Ay, ahí está! Pero esa es la manera que Cristo quiere que nosotros estemos buscando las cosas. Como de veras, buscando con afán y decisión. Y es la misma palabra que Jesús utiliza aquí en el versículo 33 del versículo del capítulo 6. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Buscamos así? ¿Buscamos realmente el reino de Dios como está queriendo que lo busquemos con afán y con decisión? Pues la realidad es que muchas veces las decisiones que tomamos no demuestran que estamos buscando con afán el reino de Dios. Porque le damos prioridad a otras cosas. Decimos, esto es primero. Ay, preferimos a veces diversión, preferimos placer, que primero las cosas de Cristo. Cristo dice, tienes que buscar con afán. Si quieres de veras hallar, busca con decisión y vas a encontrar. Y después la última palabra, la palabra cruo, que significa golpear. O llamar, como cuando llamamos a la puerta, ¿no? Ayer llegamos a casa de Miguel y Betty y pues llegamos y tocamos la puerta, ¿no? Pero mis hijas sí tocaron. Y Pame, y Adri. Y no abrían. Le digo, pues si quieren que les oigan, toquen, porque están platicando ahí, no los vayan. Y ahí empezaron, pa, 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 pa. Y ya salieron ahí hasta, pues todavía no llegaba el Max, ¿verdad? Porque si no se hubiera oído ahí. Pero así es la manera que Cristo está diciendo, ¿quieres que se te abra la puerta? Toca con ganas para que te escuchen, ¿no? Y es la misma palabra que el apóstol Juan utiliza ahí en Apocalipsis 3:20 cuando dice, ya aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo no está hablando. Él te está tocando la puerta de tu corazón a cada momento tan fuerte. Pero a veces nosotros no queremos escuchar, porque sí lo podemos sentir, ¿sí? Y a lo mejor hoy Cristo te está llamando con esa misma intensidad. La cosa es que quiere que respondas. Y Cristo está diciendo aquí, si golpeas la puerta fuerte, se te va a abrir. Entonces, no como a veces cuando, yo me acuerdo a veces, a mí me choca, ¿no? Y no, a lo mejor no debería decir esto, pero no me gusta ir de puerta en puerta a tocar y a dar folletos, ¿no? Ay, lucho tanto con eso, lo hago, pero me da, no sé, me siento como en mi ambiente, aunque, pues a veces hay que sacrificar nuestras comodidades, ¿verdad? Y a veces cuando toco para repartir, así toco. Ojalá y no me abran, ¿verdad? Pero, pues, ojalá, y por eso no nos abren muchas veces. Y ahí está, seguimos, uf, con el que sigue. Porque no queremos es enfrentar, ¿no? Y de veras compartir nuestra fe, porque a veces nos da temor de lo que las gentes vayan a decir, ¿no? Y lo hemos hecho y a veces hasta nos quieren casi corretear, ¿no? Me tocó la experiencia de un cuate que salió a amenazarme, ¿no? Y haz de cuenta que era Satanás ahí, ¿verdad? ¡Hey, Yuki! ¿Quién sabe en inglés? Lo bueno es que como no entiendo casi inglés, pues... Pero nos iba persiguiendo por la calle, gritándonos, ustedes qué derecho tienen de ir a venir a molestarnos con su religión. Y me empecé a sacar todas las estadísticas del pueblo de Eugene, de cuántas iglesias había, cuántas denominaciones. Sabía mucho más que yo. Así de, porque yo no tenía ni idea, veníamos llegando apenas a Eugene. Pero a veces, eso es lo que va, cuando tú tocas fuerte, se va a abrir la puerta. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? En otras palabras, Él está diciendo, sigan demandando y entonces recibirán, ¿no? Sigan buscando con decisión y van a ir a hallar. Sigan golpeando la puerta fuerte y se les va a abrir. Entonces, eso es lo que nos está enseñando aquí como creyentes. Dios espera que estemos pidiendo, que estemos buscando y que estemos llamando con decisión. Y enseguida en el versículo 8, aquí tenemos un cheque en blanco de Cristo hacia nosotros, donde Él nos dice que todo lo que nosotros le pidamos, lo vamos a recibir. ¿Es cierto? Todo lo que tú le pidas a Jesús, a Dios, por medio de Jesús, ¿Él te lo va a dar? Pues no, aunque muchos interpretan estos versículos de esta manera. Ah, pues aquí dice que si pido, pues se me va a dar. Si dice que si busco, lo voy a hallar. Y si dice que toco, pues se me va a abrir. Nada más lo voy a hacer. Pues hay varias razones por las cuales que yo pienso y creo que esa interpretación es incorrecta. La primera, nosotros cuando pedimos, muchas veces pedimos egoístamente. La gran mayoría de las veces que pedimos algo lo hacemos para sacar provecho para nosotros mismos. Y es lo que dice Santiago, ¿no? En el capítulo 4:3, no tienen que ir allá a Santiago, pero dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, a veces pedimos, pero cuando pedimos lo estamos haciendo de una manera egoísta, entonces no esperes que si le pides a Dios, o que si buscas a Dios, o que si llamas a la puerta, ¿verdad? Esperando que se te abra para recibir algo para tu beneficio, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. ¿Okay? Esta es la primera razón que nos da, que yo pienso aquí, que por el cual no recibimos, es porque pedimos egoístamente, ¿no? Ahora, la segunda razón que creo es porque las peticiones que hacemos no siempre están en línea con la voluntad de Dios. A lo mejor son peticiones buenas, a lo mejor son peticiones honorables, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Si quieren buscar ahí, Primera de Juan 5:14, dice aquí el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa, él nos oye. ¿Así dice? ¿Qué falta? Conforme a su voluntad. Si tú pides algo, y sí, dice aquí, cualquier cosa, pero que está conforme o conformada a la voluntad de Dios, entonces él te oirá. Pero muchas veces lo que pedimos no está conforme a la voluntad de Dios. Y aquí nos surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios?
Hacer el bien, no pedir cosas buenas, no malas.
Bueno, parte de eso, pero algo, el 90%, ahí apuntando a la Biblia, ¿verdad? El 90% de la voluntad de Dios tú puedes conocerla en ese libro que tú tienes en tus manos. Se llama la Biblia. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti y saber la voluntad de Dios para tu vida, ahí la tienes. El 90% está ahí, el otro 10% es sentido común que Dios nos ha dado y el consejo a lo mejor de otros hermanos en Cristo que tienen más madurez. ¿Sí? Pero la gran mayoría, si tú quieres saber cómo vivir una vida agradable a Dios y cuál es su voluntad, ahí está, en su palabra. Entonces, no siempre que nosotros pensemos que estamos pidiendo cosas nobles o que creamos que son cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios nos la va a conceder. Por ejemplo, hoy en la mañana estaban hablando de David, el rey David. David tenía el deseo de construir un templo a Dios. ¿Es algo malo? No. Sin embargo, Dios le dijo, no, no lo vas a hacer tú, pero lo va a hacer tu descendiente Salomón. Tu hijo Salomón lo va a hacer. Y así fue como lo hizo Dios. Y lo más bonito de todo esto es que David aceptó y se conformó a la voluntad de Dios. Porque David como rey, él pudo haber dicho, pues de todas maneras, yo lo hago. Tengo los recursos, tengo a la gente, puedo hacerlo. Sin embargo, él aceptó que no era la voluntad de Dios y que lo que Dios quería es que su hijo construyera ese templo. Y es algo que a veces nosotros nos falta, ¿no? Humildad para aceptar que la voluntad de Dios a veces no está en línea con lo que nosotros queremos o deseamos. Pero vemos que aquí es un bonito ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando comenzamos, estábamos viviendo todavía en Grants Pass. Y ya había ancianos ahí, ya la iglesia estaba más o menos formada. Y empezamos a ver qué lugar íbamos a ir para comenzar una nueva obra. Y Eugene no fue el... No, ni siquiera nos había pasado aquí en la mente venía Eugene. ¿Sí? Nosotros comenzamos a ver allá en Salem y Woodburn, porque también hay mucha población hispana allá. Y tenemos una familia que ustedes conocen ahí en Grants Pass, Roberto y Belén, que han estado aquí con nosotros. Y Belén tiene un hermano que vive allá en Woodburn. Y fuimos varias ocasiones allá y tuvimos estudios con ellos. Y parecía, ¿verdad?, que ahí era donde Dios quería que fuéramos. Nosotros empezamos a buscar hasta casa, etcétera. Pero no vimos realmente, como nunca vimos con claridad, que las puertas se nos abrieran. Como Dios abre las puertas cuando es su voluntad. No forzando nosotros, porque nosotros pudimos haber forzado. Bueno, pues ahí va a pasar algo, ¿no? Pero no se abrieron. Seguimos hablando ahí con la... hablé con el anciano de ahí de la iglesia americana en Grants Pass. Y le dije, mira, estamos tratando de ir a otro lugar. Si sabes de alguien, de algún lugar... ¡Oh, yo conozco a alguien! Y le habló a uno de los ancianos aquí, en Berea. Ellos andaban buscando personas que... pues tienen un ministerio con niños hispanos y necesitaban ahí. Ah, pues vamos a hablarles. Venimos, hablamos con ellos. Y, ay, sí, les podemos, nos encantaría que nos ayudaran aquí en el ministerio. Y tenemos un edificio enorme que pueden ustedes usar para que se reúnan. Y las puertas, ¡pum! Wow. Se empezaron a abrir. Y para nosotros dijimos, cuando es la voluntad de Dios, tú puedes ver con claridad y sin forzar nada que estás haciendo lo que Dios quiere. Pero a lo que voy es que mi primera intención, la primera intención de mi esposa, no era Eugene, ¿no? Y era algo bueno lo que estábamos pidiendo a Dios. Dios, ábrenos la puerta, ¿no? Sin embargo, no siempre lo que pidamos, aunque sea bueno, va a estar de acuerdo a lo que Dios quiere o su voluntad, ¿ok? Y la tercera razón es que el Señor sabe mejor lo que tú necesitas que tú. A veces, no, pues Señor, yo necesito esto, ¿no? Pero Dios sabe que si a lo mejor te da eso, te concede esa petición, tú te vas a desviar o vas a hacer algo que realmente en el futuro te va a afectar. Y Dios no quiere dañarte. Vamos a leer el versículos 9 al 11, donde dice aquí, o qué hombre hay, perdón, regresando ahí a Mateo 7, Mateo 7, versículos 9 al 11, dice, o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, me encanta Cristo aquí. Él no esconde nada de cómo somos. Dice, si ustedes siendo malos, o sea, da la idea, ninguno de ustedes es bueno. Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si nosotros... siendo como somos, teniendo tantos defectos y pecado en nuestra vida, somos capaces de dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo Dios no lo va a hacer mucho más grande, no? Mucho más grandemente. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, bueno, ya hace un buen rato, ya estoy Betabel, pero cuando era joven siempre no pude entender por qué mi papá, pues ya la edad, como ya estaba la edad yo de tener un automóvil, ¿no? Y yo me acuerdo que todos mis amigos o los hijos de mis amigos, etc., pues sus papás les estaban dando carro y ya llegaban en carro a la escuela y todo. Y yo dije, pues no, mi papá tiene quién sabe cuántos carros ahí. ¿Y por qué no me da uno? ¿No? Y yo estaba como, mira, mis primos ya tienen y todo. Y yo esperaba que mi papá un día dijera, aquí está, este carro va a ser para ti, ¿no? Pues llegó el día. Llegó el día en que un día me dijo, mira, aquí tienes este carro. Y yo dije, ¡uy! Por fin se me había cumplido, ¿no?, lo que había pedido. Pero me dijo, ¿sabes qué? No te lo voy a regalar. Y por dentro me estaba, ¡uy! ¿Pero por qué? Tienes ahí, te sobra, tiene un carro que ni lo usaba, ¿va? ¿Pero por qué? Me dice, me lo vas a ir pagando. Poco a poco, como tú puedas, cuando ya entres a trabajar. Y yo, la verdad, yo dentro de mí decía, ¿por qué es así mi papá? Yo no podía entender lo que él me estaba queriendo enseñar. Y lo que él me estaba queriendo enseñar era apreciar y a valorar las cosas que tú tienes cuando trabajas por ellas. Y no fue hasta que crecí y pude entender que mi papá quería lo mejor para mí. ¿Sí? Quizás en el momento no era lo mejor para mí, pero mi papá sí sabía que era mejor para mí. Y así es Dios con nosotros, ¿sí? Pero multiplicado a la décima potencia. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas, mejor que tú mismo. Entonces debemos confiar en que realmente Dios nos va a dar lo mejor que necesitamos. Él no quiere dañarnos. con las cosas que nos da, ¿no? Entonces, Dios nos va a conceder esas peticiones que sean lo mejor para nosotros, porque nosotros somos sus hijos amados, ¿ok? Entonces, acuérdate que Dios espera que estemos, ¿qué? Pidiendo, buscando y llamando, pero con diligencia. Él quiere que lo hagamos así. Y enseguida vemos la regla de oro, ¿no? Y Dios quiere que sigamos también esa regla de oro. Vamos a leer el versículo 12 para esto. Dice, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también aceptan vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El título este de la famosa regla de oro. Bueno, la regla de oro no viene en la Biblia, así como, esta es la regla de oro. La regla de oro viene del emperador romano Alejandro Severo. Alejandro, tenía que ser Alejandro, ¿ah? ¿Eh? Alejandro Severo no era cristiano y ni creía en Jesucristo, pero estaba tan impresionado con las enseñanzas de Jesús que mandó grabar en oro en las paredes de su palacio y muchos edificios públicos las palabras: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es un dicho que tenemos aún nosotros, ¿no? Pero no es lo que Jesús dijo. ¿Qué le cambió Jesús? ¿Eh? Porque nosotros decimos, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Qué dijo Jesús?
Hacerlo.
¡Haz! Él siempre, acuérdense que la ética moral de Jesús va siempre más allá de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, ¿no? Y en vez de decir, no hagas a otros cosas malas para que no te hagan cosas malas a ti, que eso es muy fácil. Eso es fácil, ¿no? Decir, pues yo no quiero que a mí me traten mal. Entonces, si yo no quiero que me traten mal, ¿cómo voy a tratar a los demás? Me voy a tratar bien. Pero Jesús dice, no solamente no quiero que hables mal de otros, aún quiero que hables, ¿qué? Bien de otros, lo más que puedas. Sin mentir, claro está. Porque ya podemos caer también en la mentira, ¿no? No solamente no hagas el mal, sino haz el bien, habla el bien de las demás personas. ¿Por qué? Porque tú mismo apreciarías que otros hablaran así también de ti. Ahora, lo más difícil de lo que Jesús nos está enseñando aquí es que debemos hacer esto no solamente si las otras personas nos están hablando a nosotros cosas agradables. ¿Sí? Aún cuando las otras personas no te traten bien, y eso es lo difícil, ¿no? Porque cuando a ti no te tratan bien, cuando a ti te hablan golpeado, cuando te hablan mal, la respuesta natural nuestra es hacer lo mismo, ¿sí? Pero Jesús está diciendo, no solamente no debes hacer cosas malas a los demás, ni hablar mal de los demás, sino debes de hacer lo opuesto a lo que ellos te están haciendo. Y como creyentes, por lo tanto, como Jesús nos está enseñando aquí, debe decir que nosotros debemos estar tratando de perdonar a otros porque también nosotros esperamos que en un tiempo otros nos perdonen. Debemos estar elogiando a otros porque tú también en un tiempo esperas que otros te den palabras bonitas, ¿no? Y palabras de ánimo. Debemos estar tratando de ayudar a otros porque tú esperas también que en un tiempo recibir también apoyo o ayuda de otras personas. Entonces, el creyente que está siguiendo la regla de oro nunca busca evitar hacer cosas, ¿sí? Es decir, pues tengo que hacer esto porque me toca hacerlo, ¿sí? O porque, ¡ay!, me están pidiendo que lo haga. No, el creyente que sigue la regla de oro y dice, pues no me están pidiendo que haga esto, pero lo voy a hacer. Y eso lo vimos en el campamento, ¿no? Yo, por lo menos yo, estaba ahí con la lista, pues todo el mundo me venía a preguntar, ¿y ahora qué me toca? ¿Y quién me toca? ¿Qué actividad tengo que hacer ahorita? Había personas que llegaban conmigo, ¿sabes qué? No me toca hacer esto, pero quiero servir en algo. ¿Puedo meterme ahí también a servir? Eso es seguir la regla de oro. Aun cuando no te están pidiendo hacer algo, hacerlo, porque lo estás haciendo ¿de qué? De corazón y porque realmente lo quieres hacer para Cristo. Y es lo que estamos aprendiendo aquí, que Jesús nos está enseñando. La actitud de una persona que dice, no debo hacer daño a las personas, es muy diferente a la que dice, debo hacer mi mejor esfuerzo por tratar de ayudar a los demás. Cambiar lo negativo, como Jesús lo hizo, a lo positivo. Eso es lo difícil, ¿no? Que muchas veces no podemos lograr. Aún el apóstol Pablo, ¿no? Dice en Romanos, no tienen que ir allá 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. A pesar de que estés recibiendo algo malo, tú dales algo bueno. Y esa es la razón por la que las demás personas van a ver, él ha sido cambiado por Cristo. Si tú respondes igual que las demás personas, van a decir, solamente es pura religiosidad. Y entonces sí te van a acusar y te van a decir, pues mira, ¿de qué te sirve que estés yendo a la iglesia, que estés aprendiendo la Biblia si no cambias? ¿Sí? Tienes que tratar de someter todos tus pensamientos, todo tu corazón a Jesucristo. Y así sí vas a poder cumplir lo que Cristo nos está pidiendo aquí, ¿no? Entonces, en realidad siempre me anima o valoro, ¿no? Cuando alguien llega y dice, pues, es que me ayudó el mensaje que diste, ¿no? Y dice, te sientes bien, ¿no? Pero yo reflexionando en esta regla de oro, yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo por animar a otros? Por ir y decirle a otra persona una palabra benigna, algo de ánimo, para que ellos también crezcan y agradecerle su servicio para Cristo. Y tengo que confesar que a veces no lo hago. Y es algo que Cristo está diciendo, haz a otros lo que tú quieras que otros hagan de ti. ¿Lo estamos haciendo realmente o no lo estamos haciendo? Yo sé que Cristo espera mucho de nosotros. Y la exhortación que quiero que recibamos es que debemos de poner en práctica esto de la regla de oro en nuestras vidas como creyentes. ¿Ok? Dios espera eso de nosotros. Pues para terminar, ya vamos a terminar con una pregunta. ¿Estamos practicando la ley y los profetas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es la ley? ¿Qué son los profetas? ¿Dónde encontramos eso? En el Antiguo Testamento, ¿no? A lo mejor me vas a decir, pues eso ya pasó. Hoy en día estamos bajo la gracia. Y sí lo estamos, ¿sí? Pero, ¿y eso del Antiguo Testamento, tengo que seguir cumpliéndolo? Yo creo que esto nos lleva al principio del Sermón del Monte. Cuando Jesús dijo ahí en el capítulo 5, dijo en el versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Porque nosotros podemos decir, pues a mí ya no me toca hacer nada de lo del Antiguo Testamento, eso ya pasó. Yo sigo solamente las enseñanzas de Cristo. Y sí, en un sentido sí. Pero Cristo está diciendo, él mismo está diciendo, yo no vine a quitar la ley o los profetas, sino más bien vine a cumplirla. Y esto lo está diciendo en el contexto inmediatamente después que está diciendo, haz a otros lo que tú quieras que otros hagan por ti. Inmediatamente después de haber dicho la regla de oro, está saliendo esto Jesús. Entonces, cuando está hablando aquí de la ley de los profetas, se está refiriendo a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y cuando tú y yo practicamos esta regla de oro según Jesús, en esencia estamos cumpliendo ¿con qué? Con la ley y los profetas, ¿sí? Haz a otros lo que tú quieras que otros hagan por ti. Entonces, por ejemplo, ¿de qué sirve si yo, por ejemplo, hago las cosas pero no las hago, como hemos dicho muchas veces, por amor? ¿Estaré cumpliendo yo la ley y los profetas así?
No.
No. Fíjense lo que dice Pablo, no tienen que ir allá en Romanos, y con esto voy a terminar. Capítulo 13 y versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Hablando del amor que debemos de tener a nuestros semejantes, ¿no? Hacer las cosas por amor. Dice, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Haz a otros lo que tú quieras que otros hagan por ti. La pregunta es, ¿estás practicando tú la ley y los profetas? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todos estos consejos y que recibimos de tu palabra. De verdad, es difícil cada uno de esos preceptos y mandamientos que tenemos aquí en el Sermón del Monte si no estamos confiando plenamente en ti. Si es que estamos tratando de hacerlo solamente por cumplir reglas, es una tarea imposible de hacer. Pero de verdad sabemos que tu espíritu mora en nosotros. Y es tu espíritu el que nos capacita para poder tener unos oídos abiertos y un corazón dispuesto a obedecer lo que tú nos pides en tu palabra. Y todos estos consejos y que hallamos aquí en el Sermón del Monte es para nuestro propio bien y para vivir una vida que es agradable a ti, una vida justa delante de ti. Te pido que nos ayudes en nuestro caminar y que pues podamos poner en práctica, como dice tu palabra, todos estos mandamientos. Gracias nuevamente te doy por este grupo de creyentes y gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Eugene. Es tu obra, Señor. Y solamente te pido que nos ayudes a ser fieles a ti. Lo mínimo que podemos hacer es eso, Señor. De veras, ser fieles a ti, fieles a tu palabra y tratar de enseñar con pureza, sin desviarnos de lo que dice tu palabra, para que otros lleguen a conocer a tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a cuidar que no sea solamente una enseñanza verbal, sino que otros puedan ver en nosotros que tú vives dentro de nosotros y que lo que creemos es real y que tú eres un Dios real y estás vivo. Gracias por todas tus promesas y ayúdanos en nuestro caminar diario. Te lo pido esto en el nombre bendito de Cristo tu Hijo. Amén.